Noticias Mundo Real.
Nos quitan energía. Tratados de protección de inversiones, servicios públicos, libre comercio y energía. En el marco del Foro Público sobre Sistema Energético Justo y Soberano realizado el jueves 4 de junio en Montevideo, Uruguay, la atención se colocó en la incidencia de tratados multilaterales o bilaterales de libre comercio o de protección recíproca de inversiones sobre los servicios públicos, en especial energéticos. El integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, focalizó su intervención en el Tratado de Comercio de Servicios, TISA por sigla en inglés, del que participan en términos de negociación medio centenar de países del mundo, entre ellos Uruguay, aunque con fuerte resistencia social y sindical en ese país, y los efectos que, de rubricarse, el mismo acarrearía para un Estado que, por decisión popular, mantiene el control monopólico de la transmisión y comercialización de energía eléctrica y refinación de petróleo. Villarreal indicó que los denominados países BRICS, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, economías emergentes, son mantenidos al margen de estas negociaciones y que el centro de gravitación geopolítica sigue ubicándose en Estados Unidos y Europa. Si estamos hablando de desmercantilizar la provisión y distribución de energía, de promover políticas de transición, pues eso requiere cambios de reglamentación, de legislaciones nacionales, que algunas cláusulas del TISA harían inviables, señaló Villarreal. El TISA incluye, además del clásico tratamiento de nación más privilegiada, otros mecanismos, como el trinquete y del statu quo, mediante el cual se coarta la posibilidad de los estados de resguardar partes de sus sectores estratégicos y congela las chances de reglamentaciones de protección. El activista ambiental, quien también hace parte de la campaña para desmantelar el poder corporativo y la impunidad de las transnacionales, que busca un tratado vinculante para las corporaciones en su accionar tocante a los derechos humanos, indicó que algunos de los contenidos del TISA que se negocian actualmente en Ginebra son lesivos a la soberanía de los estados, incluso en materia de compras o licitaciones para obras públicas. Actualmente, el Estado uruguayo tiene la potestad de dar preferencia en una licitación a una empresa local, lo cual estaría prohibido por el TISA, dijo Villarreal. Las empresas energéticas uruguayas como UTE o ANCAP no podrían brindar un precio preferencial a otras empresas uruguayas de aprobarse el tratado, ejemplificó. En su etapa más reciente, el borrador del TISA que negocian en secreto 50 gobiernos establece la claridad de regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones, transparencia y transporte, entre otros. Plantea que los países firmantes den a los proveedores de servicios financieros extranjeros el mismo trato que a los nacionales. El instrumento, por añadidura, pasaría por encima de regulaciones establecidas por diversas naciones por razones culturales, sociales, ambientales, como para enfrentar el cambio climático, o de desarrollo, y establecería, en caso de que llegue a firmarse, la facultad de tribunales comerciales privados de decidir la forma en que los países regulan actividades que son fundamentales para el bienestar social, asegura un análisis publicado por el sitio web Wikileaks a partir de documentos reservados interceptados sobre el TISA. El foro fue organizado por redes Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable, con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell, France Liberté Foundation Daniel Mitterrand y el Transnational Institute.
En ninguno de los tres tienen participación los países emergentes, los países BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en ninguno de ellos, que son los países emergentes que justamente en la última década, digamos, son los que han aportado el mayor nivel de crecimiento y de desarrollo en el mundo, ¿no es cierto? Ninguno de estos países está. Valga decir entonces que se trata de tratados justamente en los que hay una intención expresa de marginar a estos países, ¿no es cierto?, para restablecer o afirmar, si se quiere, la supremacía de Estados Unidos a nivel mundial, ya no solamente a nivel militar, ¿cierto?, sino a nivel económico, que se ha venido erosionando, ¿cierto?, por el ascenso de los países emergentes, de los BRICS en particular, ¿no? Este, ahora entrando directamente a lo que es la materia del TISA, este acuerdo, este tratado sobre servicios, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, es justamente de mercantilizar los servicios, ¿no? Y mercantilizarlos aún más de lo que ya están mercantilizados a nivel de la OMC. O sea, la columna vertebral de lo que son esos acuerdos de libre comercio incluido el de la OMC, son estas cláusulas de nación más favorecida y de trato nacional. O sea, que no se pueda discriminar, que los gobiernos no tengan la potestad de discriminar a favor de sus productores o de sus consumidores o de su propia legislación, ¿cierto?, para promover políticas de desarrollo autóctonas y autónomas, ¿no es cierto? Eso hace parte de todos estos tratados y también de este TISA, ¿no? Del TISA. Eso, digamos, tiene ya de por sí, ¿no es cierto? ¿Cómo decirte? O sea, las cláusulas generales que se aplican de aplicación general de todos estos tratados tienen ya de por sí un efecto mercantilizador y, digamos, el objetivo expreso es mercantilizar los servicios, ¿no? Yo quiero después enfocarme un poquito más en lo que serían los servicios de energía, ¿no? En la OMC, en los acuerdos de servicios de la OMC, no existe un capítulo expreso que diga servicios de energía, ¿no es cierto?, sino que se trata la energía en una montaña diferente, un montón de capítulos distintos de servicios, pero no hay uno específico sobre servicios, ¿no? En estas negociaciones del TISA se entiende que Estados Unidos tiene ese interés, ¿no es cierto?, de que haya un capítulo, aunque no se conocen, ayer hubo una filtración de 17 de los documentos que están en discusión, ¿no?, en el TISA, de Wikileaks, ¿no?, pero no se conoce todavía que haya un capítulo de sobre energía. Sin embargo, se sabe que sí, Estados Unidos tiene interés y, como es el mayor interesado, va a presionar a todo el mundo con todos sus medios y capacidades, ¿no es cierto?, para que haya un capítulo sobre energía. ¿Qué efectos tiene, vamos a decir, o podría potencialmente tener este acuerdo en el sector de energía, ¿no es cierto?, y particularmente en Uruguay, donde el sector de energía, bueno, excepto ahora por las renovables, como nos contaba el compañero de AUTE, donde hay una fuerte impronta de inversión privada, ¿no?, el resto, o sea, es parte del patrimonio de los uruguayos, ¿no es cierto?, las dos empresas principales del Uruguay, ¿no es cierto?, las únicas que figuran en cualquier registro de las mayores empresas de América Latina por país, bueno, son UTE y ANCAP, en nuestro caso Antel también, ¿no?, pero son las empresas públicas. Entonces, un poco, centrarnos un poco en lo que serían los impactos potenciales de esto en el sector de energía, en el sector público de energía en Uruguay. Algunas de las cláusulas que va a incluir ese tratado, que ya incluye de por sí esta de trato nacional, que expone, vamos a decir, a nuestras empresas públicas a la competencia de otras inversionistas, ¿no? O sea, el trato nacional, en este tratado específicamente, quiere decir, ¿no es cierto?, que allí donde haya inversión uruguaya, o sea, en los sectores donde puedan invertir uruguayos, también pueden invertir inversionistas extranjeros, ¿no? Excepto por el sistema de negociación que se está manejando, que es de listas negativas, que es un tecnicismo, ¿no es cierto?, excepto que Uruguay ponga en su lista negativa, ¿no es cierto?, exceptúe, vamos a decir, algún sector de servicios, ¿no?, o dentro de una rama de servicios, subsectores de ese sector de servicios, ¿no? O sea, excepto, por ejemplo, entonces, la trampa de eso de las listas negativas, ¿no es cierto?, es que no es que Uruguay pueda unilateralmente decir, bueno, yo exceptúo telecomunicaciones, porque estoy invirtiendo 500 millones de dólares en un cable transcontinental, ¿no es cierto?, que va a caer en Maldonado, ¿no?, y que esto habilitaría entonces a las transnacionales a utilizarlo a precio regalado prácticamente, ¿no? Entonces, si Uruguay quisiera exceptuar telecomunicaciones, lo puede hacer, pero solamente si todos los demás países participantes de las negociaciones aceptan esa excepción. Si no la aceptan, entonces no lo puede exceptuar. Y ya está, ya se sabe claramente, ¿no es cierto?, que Estados Unidos no va a aceptar una excepción, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no es cierto?, porque DirecTV, bueno, ya está haciendo todo el recorrido previo para demandar a al Estado uruguayo ante tribunales de arbitraje internacional por la ley de telecomunicaciones, ¿no?, y la ley de medios. Y esto podría ocurrir también con el sector entero de energía estatal uruguayo o con subsectores de eso, ¿no es cierto? Que Uruguay quisiera exceptuar, por ejemplo, exceptuar del trato nacional la generación de energía, ¿no?, o la refinación, ¿no?, como es el caso hoy, son monopolios, ¿no?, pero por virtud de esas cláusulas de trato nacional, bueno, no podría hacerlo excepto que todos los demás países estén de acuerdo con eso, ¿no? Eso, obviamente, bueno, además, exponer a nuestras empresas públicas a la competencia frente a, ya lo hemos visto con Antel, ¿no?, pero exponer a nuestras empresas de energía, Antel y ANCAP y UTE, a la competencia con empresas que tienen, o sea, economías de escala, o sea, que son mucho mayores que toda la economía total del Uruguay, bueno, no es precisamente lo que el discurso del libre comercio, que se supone que es poner a todos en un mismo nivel de competencia, ¿no? Esto, bueno, es importante saberlo, ¿no?, que esa cláusula de trato nacional abriría la competencia, ¿no es cierto?, tanto en el sector de energía, la refinación, la distribución, la generación, el transporte, todos los servicios de logística asociados a los servicios de energía, ¿no? Hay una cláusula también de este tratado que se llama la cláusula trinquete, que significa que no se puede, o sea, un sector que ha sido privatizado, o un sector o un subsector que ha sido privatizado, bueno, no puede volverse a nacionalizar, si se quiere, ¿no? Eso es un poco para evitar las nacionalizaciones, ¿no?, que justamente en los países nuestros, de nuestra región y bajo gobiernos progresistas, bueno, hubo nacionalizaciones en Argentina, no propiamente nacionalizaciones, pero sí en Bolivia, en Ecuador y demás, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, para nuestras empresas públicas y en particular para ANCAP y UTE, ¿no?, casi todas nuestras empresas públicas, ¿no?, y ahí me corregirán los compañeros, ¿no es cierto?, pero en o sea, si bien siguen siendo públicas, ¿no?, hay subsectores que están tercerizados, valga decir, privatizados, ¿no es cierto? Si bajo este gobierno o el próximo o otro gobierno, ¿no es cierto?, se quisiera recuperar esos servicios dentro de los servicios de energía de ANCAP o UTE para reestatizarlos, valga decirlo, ¿no?, recuperarlos para la empresa pública, bueno, eso no se podría hacer según esta cláusula de trinquete del TISA, ¿no? Otra cláusula también es una que se llama del status quo, ¿no? Esa cláusula, bueno, es justamente la que, si estábamos hablando acá de la necesidad de desmercantilizar la energía, ¿no es cierto?, y la provisión y la distribución de energía y demás, de favorecer una transición hacia otro sistema energético, ¿no? Bueno, todo eso, Pablo lo decía, bueno, todo eso requiere cambios en las reglamentaciones, cambios en las políticas, cambios reglamentarios, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es esta cláusula del status quo? Quiere decir que, o sea, las reglamentaciones vigentes, ¿no es cierto?, no se pueden tocar, no se puede avanzar en mayor reglamentación, ¿no? Justamente como el propósito es liberalizar y desreglamentar. El propósito de estos acuerdos de libre comercio, y este en particular, el TISA, ¿no es cierto?, es desreglamentar, ¿no? Una cosa, como un paréntesis al respecto, es que justamente en las negociaciones de servicios, bueno, ¿cuáles son los obstáculos al libre comercio en las negociaciones de servicios? ¿No es cierto? No son los aranceles a la importación, como sería en el comercio de bienes, de arroz, de carne, de azúcar y demás, ¿no?, sino que los obstáculos al libre comercio en servicios son las reglamentaciones, son las leyes nacionales, son las reglamentaciones de todo tipo, ¿no?, que le impidan a las empresas que tienen que tener trato nacional y ser tratadas como si fueran una empresa local, ¿no?, se les tiene que dar ese trato, bueno, entonces esas reglamentaciones se tienen que abatir, ¿no? Y que en el caso este, bueno, justamente cualquier reglamentación que fuera, o sea, que no sea hacia la liberalización, sino al contrario, ¿no? Por ejemplo, una reglamentación que promueva, vamos a decir, procesos de transición hacia otro sistema energético, bueno, eso no cabría, vamos a decir, en el TISA. Esto de las listas negativas a las cuales hacía referencia, ¿no? Una consecuencia de ello, o sea, solamente se pueden excluir sectores, o sea, puede uno excluir sectores de acceso al mercado a lo que se detalle expresamente, ¿no es cierto? Y con el acuerdo de todos los demás miembros, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con sectores de servicios? O sea, con el avance tecnológico y con los rapidísimos cambios tecnológicos que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, capaz que dentro de 10, 15 años, bueno, tenemos algún tipo de energía que no conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, con este sistema de listas negativas, bueno, como no existe hoy en día, eso no lo podemos excluir. Cuando firmamos el acuerdo no podemos excluir lo que no existe, ¿no? Entonces, yo qué sé, en 15 años vamos a tener energía del, no sé, del Río de la Plata. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero no lo vamos a poder excluir, ¿no es cierto? Y va a tener que estar puesto a la competencia y a la intervención de las transnacionales. No va a poder ser ANCAP, ¿no es cierto?, o UTE, ¿no es cierto?, no va a poder ser un monopolio del Estado bajo ninguna circunstancia, ¿cierto?, sino que va a tener que estar abierto a la libre competencia y al libre mercado, ¿no? Esas son como algunas de las afectaciones generales del TISA, ¿no es cierto? Después hay capítulos particulares también del TISA que afectarían en el sector de energía y a nuestras empresas públicas de energía. Uno de ellos es el de compras del Estado, ¿no? ANCAP o UTE, por ejemplo, en sus compras, las compras que hacen, bueno, no podrían reservar contratos, ¿no?, para empresas nacionales, ¿no? Si UTE tiene que, no sé, comprar los postes de la luz para el alumbrado en las ciudades, todo eso, bueno, no podría decir, bueno, no, estos contratos los voy a dejar solamente para que lo hagan productores nacionales, ¿no? Porque hay también en las disposiciones de que se están discutiendo en el TISA, bueno, ya no hay ningún contrato o ninguna licitación pública, ¿no es cierto?, que, o sea, no hay un tope o un mínimo de licitación pública a la cual no haya necesidad de hacerla una licitación internacional. Todas las licitaciones, aunque sea por 20 pesos, bueno, tienen que ser licitaciones internacionales, ¿no? Ya antes, ¿no es cierto?, hasta ahora se manejaba, bueno, una licitación en construcción, por ejemplo, UTE va a construir la planta de Sayago, por decir, la gasificadora de Sayago, bueno, es un contrato, claro, muy grande, pero una cosa más chica, una subestación, ¿no?, que sale por debajo de 20 millones de dólares, bueno, esa no tiene que hacer una licitación internacional. Ahora, bajo el TISA sí tendría que ir cualquier contrato de esos, ¿no es cierto?, ir a licitación internacional, ¿no? También en esas licitaciones de contratos, lo que es una práctica aceptada internacionalmente hasta hoy, ¿no es cierto?, es que un gobierno puede tener la potestad, o en este caso una empresa pública, una empresa estatal, ¿no es cierto?, puede decir en esos contratos, decir, bueno, aunque hay se presenta una empresa transnacional y una empresa local, la empresa local, el precio que la oferta que hace es 10% mayor que la de la transnacional, bueno, el gobierno tiene la potestad, o la empresa pública tiene la potestad de decir, bueno, aún así tiene el derecho, sin que lo vayan a demandar, ¿no es cierto?, bueno, yo puedo darle preferencia hasta un cierto porcentaje por arriba de la oferta, le puedo dar preferencia a la empresa local, ¿no? Esto estaría prohibido bajo el TISA también. aún en esas compras de las empresas públicas o del Estado, ¿no? Aunque no hubiera proveedores nacionales, hoy en día la empresa pública o la empresa estatal o el gobierno, agente de compra, vamos a decir, frente a una licitación internacional puede exigir en todo caso que, si bien no o sea, va a ser un proveedor internacional, puede exigir que algunos de los componentes de lo que va a comprar sean de origen nacional, ¿no? Eso no podría seguir haciéndolo bajo las reglas del TISA. Tampoco podrían UTE o ANCAP ofrecer precios preferenciales, ¿no? Reservarse contratos específicos y demás para otras empresas del Estado, ¿no? O sea, relaciones entre UTE y ANCAP, por ejemplo, o con otras empresas del Estado, bueno, eso no podrían seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Que ANCAP, no sé, le dé un precio preferencial a los camiones de UTE para sus operaciones, bueno, eso dejaría de ser posible bajo las reglas del TISA, ¿no? Todo esto mismo ocurre, ¿no? Todo esto mismo ocurre también a nivel no solamente de las empresas públicas, ¿no es cierto?, sino del gobierno, las compras del gobierno central, de los ministerios, ¿sí?, de las intendencias, ¿no? No podrían, todos esos entes no podrían darle preferencia a nuestras empresas públicas en sus compras, ¿no?, sino que tendrían que liberarlas a la libre competencia con los demás competidores que estén, a los que se le habría dado acceso al mercado de esos servicios en energía, ¿no? Ese es todo un capítulo que va a recortar, vamos a decir, las capacidades de acción, ¿no es cierto?, de nuestras empresas públicas de energía. Otro capítulo que se está discutiendo y en el cual Estados Unidos es uno de los mayores interesados también es el de recortar las ayudas estatales a las empresas estatales, ¿no? Va a ser imposible, vamos a decir, que haya una ayuda directa o asistencia directa del Estado a las empresas públicas en cualquier circunstancia, ¿no? Tampoco va a ser posible, ayudas entre empresas estatales. O sea, que la UTE tenga, por ejemplo, bueno, un crédito preferencial con el BROU, ¿no es cierto? Eso se descarta tampoco, eso no va a ser posible, ¿no? Así, tampoco van a ser posibles, o sea, que el Estado brinde subsidios, créditos, garantías, ¿no? Garantías frente a un préstamo para hacer una obra o cualquier cosa. El Estado no puede salir de garantía de la empresa pública, ¿no? Cederle en condiciones preferenciales tierras, por ejemplo, venderle tierras para un emprendimiento, ¿no? De cualquier tipo, a la empresa pública, tampoco va a ser posible eso, ¿no? Otro capítulo que es bastante, o sea, que tiene que ver también con el tipo de reglamentaciones que se van a poder seguir haciendo en Uruguay frente con el TISA, si lo llegamos a firmar, ¿no? Es una cláusula que se llama de transparencia, que no es la transparencia, no es la ley de transparencia, ¿no es cierto?, que para que toda la población pueda acceder a la información de lo que se está negociando y demás, ¿no es cierto?, sino que es la transparencia, o sea, el gobierno se compromete, ¿no es cierto?, el gobierno y las empresas públicas se comprometen, ¿no es cierto?, ante cualquier cambio legislativo o de su régimen interno, ¿no es cierto?, antes de efectuarlo, se comprometen a darle información al respecto, con un plazo determinado y demás, a los otros países miembros del TISA y a las empresas de esos otros países, ¿no? De tal manera, y se compromete a su vez a esperar comentarios al respecto, ¿no es cierto?, y en un plazo determinado. De tal manera que no es ya ni el Poder Legislativo ni las empresas en su capacidad normativa interna van a poder tener capacidad, ¿cierto?, de hacerlo autónomamente, ¿cierto?, sino que van a estar siempre sujetos a la mirada, ¿no es cierto?, de las empresas competidoras internacionales, ¿no?, y de los países que quieren intervenir en esto, ¿no? O sea, y eso, para las empresas públicas también hay un compromiso, entonces, de hacer pública una cantidad de información sobre su operativa mucho mayor, ¿no es cierto?, de lo que tienen que hacer pública las empresas privadas transnacionales competidoras, ¿no? De tal manera que, otra vez, en lugar de equiparar el campo de juego para todo el mundo, bueno, las empresas públicas estarían en desventaja porque tienen que liberar mucha más información de su operativa y demás que lo que las competidoras tendrían que hacer, ¿no? Bueno, finalmente, el sector de energía también puede sufrir impactos gravísimos, ¿no es cierto?, asociados a otros sectores de servicios que no tienen nada que ver con la energía, ¿no? O sea, y ahí hay un ejemplo muy claro, que en Venezuela, por ejemplo, en la época en que, en la crisis de PDVSA, que estaba bombardeada PDVSA, ¿no?, Chávez vivo todavía, hace más de 10 años, uno de los elementos clave de esa crisis en PDVSA era que todo el manejo informático, ¿no es cierto?, toda la información, ¿no es cierto?, de PDVSA, Venezuela o PDVSA se la había encomendado a una empresa gringa de Estados Unidos, ¿no?, que casualmente los dueños eran unos ex agentes de la CIA, ¿no? O sea que ellos manejaban toda la información, toda la transferencia de datos y demás, todo lo manejaban esa empresa. Y durante esa crisis, bueno, le hicieron un agujero económico, pero de cientos de millones de dólares a PDVSA, ¿no?, además de manejar toda la información. Y esto tiene que ver entonces con todos los capítulos que tienen que ver con, o sea, computación, informática, comercio electrónico, ¿no? Estados Unidos está muy interesado en liberar que toda la información, o sea, el libre flujo de información para todos lados, ¿no es cierto? Y entonces eso, que esté abierto a la competencia, entonces que en lugar de Uruguay pueda elegir entonces que los servidores con los que maneja toda la información UTE y ANCAP sean servidores que están acá en Uruguay, ¿no es cierto? Bueno, no, si el TISA prospera, ¿no es cierto?, y si firmamos el TISA, bueno, seguramente no es que vayamos a estar obligados, pero en las condiciones de competencia, bueno, posiblemente esos servidores terminen estando en Estados Unidos controlados, ¿no es cierto?, y en cualquier momento accesibles al gobierno de Estados Unidos, a las empresas de Estados Unidos y demás, ¿no?, lo cual es un peligro bastante grave, ¿no? Bueno, eso era lo que tenía para compartir como algunos de los peligros de esto del TISA.
Esto fue Noticias Mundo Real.